Todos los viernes a las 6 de la tarde, un encuentro para pensar.
Un programa donde aprenderás a evolucionar, crecer, transformarte.
Dirigido por Mirta Alexio y Conchi Rodríguez, aquí en Roda de Vara Radio.
Buenas tardes, aquí comienza Encuentros para Pensar.
Buenas tardes, Mirta, oyentes, Jesús, viernes por fin.
Buenas tardes y vamos a ver todo lo que vamos a tratar hoy.
A ver.
A ver si yo te muestro esto, ¿qué ves?
Un corazón.
Y si yo hago esto...
Ay, pobre, un corazón partido.
¿Viste como la canción?
Como la canción, sí. Claro.
Bueno, este corazón que se partió, ¿no? Te lo quise hacer así para que la audiencia escuchara. Ay, que rompemos
como
el corazón.
Se rasgaba el corazón.
Claro, es como cuando se rompe una ruptura emocional en cada uno de nosotros. Puede ser de pareja, puede ser de amistad.
De muchos tipos, ¿no?
Muchos tipos. Y ¿te han roto el corazón muchas veces?
Claro,
ah, sí.
Me han
a mí
roto
también.
Y lo he roto.
Ah.
Y claro, y que cuando te rompen el corazón parece que sea, ¿no? Corazón roto parece que sea como físico, pero ese es muy interior, ¿eh?
Sí.
Dolor. Se pasa luego a la cabeza y yo creo que lo que te hace...
Sentirte más triste.
Sentirte más triste es la cabeza.
Pero vos fíjate que...
Se pasa al cerebro y le da vueltas.
En tus rupturas y en la mía... Siempre, seguro que son diferentes. Primero que tu situación es diferente, la mía diferente.
Claro, cada persona.
Claro, y seguro que a lo mejor en la primera te partió el corazón así. Y en la segunda...
No tanto. Claro, porque es como una vacuna.
Claro.
Cada dolor te vacunas y luego ya por eso no vuelves a pasar. Puedes pasar por algo parecido, aunque la situación sea muy similar.
Claro.
Pero es una vacuna.
Y además, como siempre decimos... no solo esto de vacunas, sino uno aprende de la primera experiencia y en la segunda ya tiene el aprendizaje. Entonces, actúa de diferente manera, aunque tenga dolor, ¿no?
Porque sí, se siente... Ya, yo sé que cuando lo pasas muy mal es una vacuna que te cura y te protege ya para la próxima vez. Tú ya no lo pasas tan mal.
Y además... Como siempre decimos, por algo pasan las cosas, ¿no?
Hombre, ¿sabes que hay un síndrome del corazón roto?
Ah, ¿sí?
El otro día lo leí y digo, madre mía. Sí, o sea, existe, es una enfermedad. Son personas que pueden tener dolor como repentino en el pecho, pensar que están teniendo como un ataque...
De pánico.
De pánico. Y el corazón...
Le late fuerte.
Diferente, bloquea un poco la sangre. O sea, hay medicamentos y todo. Para el síndrome este del corazón
claro.
roto, se llaman betabloqueadores y medicamentos.
Lo que me quieres decir es que uno lo somatiza.
Sí, sí, o sea, existe, es una enfermedad pues,
no?
como la fibromialgia, ¿no?
Sí,
que son
sí.
enfermedades un poco, entre comillas, que a ver, que en realidad...
Pero siempre hay una razón emocional.
Claro.
Muy bueno. Pero en todas estas rupturas emocionales, ¿no? Hay un proceso, que ya lo hemos hablado antes, ¿no?
Sí.
Pero en otra situación. Hay un proceso de duelo, ¿eh?
Claro.
Que es diferente. Tu duelo y el mío, ¿eh?
Cada una.
Pero lo más importante, nosotros antes hablábamos en otro programa de los duelos porque alguien se ha ido, porque me quedé sin trabajo. Pero esto es lo mismo en las rupturas emocionales. Hay etapas.
Claro.
Que las tenés que... no las podés saltar.
No.
Tiene que ser una a una. Sabemos, vos y yo, que hemos tenido roto el corazón, y como vos dijiste, has roto a otros, que se siente adentro, por eso le pasa eso al corazón.
Vaya.
Que uno tiene un dolor...
Una cosa, una presión
claro,
en el pecho.
Un dolor es intenso.
No es dolor, es un aplastamiento, ¿no?
Claro.
En el pecho, te falta como el aire.
Como vacío te encontrás, ¿no? Y que cuando... Vos imaginate, si es una ruptura de pareja, uno se encuentra como inseguro.
Depende.
Bueno,
si te han dejado y te han engañado, inseguro, falta de autoestima, pero si has dejado tú, encantada de la vida, ¿no?
Ah, bueno, si es al revés.
Claro.
Pero pensá en el otro lo que estás sintiendo cuando vos dejás,
bueno,
que es esto.
No, claro, si lo querías te duele, si no
claro.
lo querías, ¿no?
Bueno, claro. Esa es otra situación. En esas etapas hay que seguirlas. Primero,
claro.
mirá lo que viene, la negación.
Sí.
No, puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí. No, él o ella son... No puede ser porque yo me hubiera dado cuenta. Negación. Esa es la negación. Después viene, me enojo. Estoy enojado porque o enojada porque no me di cuenta y no te voy a demostrar que me dolió esto que me hiciste. Entonces, tiene
enfadada.
Que enfadada, ira, enfadada. Que si lo tengo cerca, no sé qué hago. Después viene esa etapa que surge sola, la negociación, es decir, bueno,
querer verse para hablar.
Exacto.
Podríamos hablar.
Podríamos café. Hablar, a ver si recomponemos. Y no pasa, porque se cortó.
O sí.
O bueno,
pero
sí.
Pero luego no funciona.
Segundas oportunidades.
Pero bueno.
Pero bueno, entonces después, cuando no puedo negociar, ahí me viene la tristeza. Esa es la etapa de...
Depresión.
Depresión, de pena, Y después viene como que entra la luz, que es... Estoy aceptando lo que tengo. No lo tengo más.
Es lo que hay.
Claro. Empiezo la vida sin esta persona, que puede ser un amigo, una amiga.
Sí.
O puede ser una pareja.
Muchas relaciones, o familia, o...
O familia.
Bueno, la verdad es que familia no puedes desvincularte, porque va a ser tu familia para toda la vida.
Sí, pero lo que podés, si eso no es una familia sana, ya. Te podés alejar, ¿no?
Claro.
¿Y por qué pasan todas estas cosas de tristeza, dolor? Porque cuando uno tiene esta ruptura, uno que eso que vos recién decías, la cabeza, me vienen los recuerdos, cuando íbamos a la playa, cuando nos íbamos...
Así que es mejor recordar lo malo último, ¿no? Porque si te empiezas a acordar de lo bonito que ha pasado y ya no está,
claro.
Es como mejor enfadado y recordando lo malo, ¿cómo?
Pero ahí está la etapa, esa es la etapa, claro, de la ira. Claro. Es la etapa que ya aceptaste,
ya
vos decís.
Claro, claro.
Tengo los recuerdos lindos, lo suelto, lo dejo que se
bueno
vaya.
Y ya está.
Y lo importante es no sentirse culpable, porque uno normalmente dice, claro. Si hubiera hecho otra cosa, si mi conducta lo hubiera, se lo hubiera dicho de otra manera.
Sí, claro, es que a ver, es que bueno. Cuando piensas esto tienes una información que antes no tenías.
Claro.
Entonces ya lo ves desde otro punto de vista, claro. Ahora ya no vale.
Bueno. Todas estas cosas son normales que nos pasan en las rupturas, ¿no?
Claro.
Lo importante que le quede a la audiencia es que si tengo tristeza, la siento. Si estoy enojada, lo digo.
Claro.
También por ahí viene ese sentimiento de confusión, y de miedo. Y después lo otro, ¿no? La soledad. ¿Y ahora qué hago sola? ¿No?
Ya, como si se acabara el mundo.
No. Es claro. Que, bueno, cada uno...
Pero es la sensación.
Claro, porque estuviste caminando todo, a lo mejor muchos años con esta persona y hoy estás sola. Entonces ahí, bueno, hay que replantearse, usar esa soledad a mi provecho. Es decir, a ver, empiezo a conocerme, ¿no?
A ti mismo, claro, llorar lo que tengas que llorar y
eso, sí.
Pasar el duelo, que es muy importante, acompañada o sola, si necesitas soledad, pues... Pero si tienes amistades y gente que te quiere, también rodearte de ellas y bueno, hacer un clip y ya está.
Claro, y ahí es cuando empezás
empezar
a sanar.
De nuevo.
Ahí empezás a sanar, empezar de nuevo.
Empezar de nuevo.
Volver a empezar.
Volver a empezar, como la película de Almodóvar.
No, y como la canción de Alejandro Lerner, que la poníamos al principio, volver a empezar.
Ah, sí.
Todo es un volver a empezar. Después
día,
tendríamos que poner un pedacito.
Cada día cuando nos despertamos, no sabes. Y si te atropella un camión, no lo sabes, claro.
Sí, sí. Espero que ese camión nunca me alcance.
A mí tampoco.
Bueno, y también, como siempre decimos, esto también pasará.
Claro.
Cuando decimos esto también pasará, siempre la gente piensa en lo negativo. Uy, esto ya va a pasar. Pero también lo lindo, porque uno cree vivir en una fantasía, ¿no?
Hombre, es que hay que pensar que a veces vivimos cosas que la gente se pasa toda una vida, muere y no lo ha vivido.
Oh.
Entonces, cuando has vivido muchas cosas, aunque luego te han producido dolor, se han acabado, pero piensas, madre mía, lo que he vivido no lo vive todo el mundo. Si has querido, te han querido, o sea... Hay gente, yo conozco gente de mi edad, sí que bueno, sí han tenido una vida, pero si les preguntas, ¿estás enamorado alguna vez? Bueno, no sé, no creo.
No han conocido
claro,
el amor.
Claro, eso. Tú claro. lo has conocido, que luego te ha ido mal, se ha acabado, bueno, pues se
acabó. Bueno, pero es tu experiencia, como decíamos, ¿no? Sí. Y no caer, viste que el otro día decíamos, el hombre es el único que cae, vuelve a tropezar con la misma piedra, es decir, aprender.
Sí, sí, no ¿eh? Dos veces, puede tropezar tres y cuatro.
Una pregunta, nosotros que vivimos, bueno, vos vivís en Tarragona, yo en Roda, vas al puerto de vez en cuando.
Claro, y a verlo.
A verlo, yo también. ¿Qué es un ancla para vos, eh?
Pues, anda, pues es un ancla de un barco que cuando tú lo ves anclado ahí es porque ha llegado a su sitio, tira el ancla y lo asegura, ¿no? Que no se mueva.
Claro,
tal.
Muy bien.
¿Por qué? ¿Por qué lo dices?
No, no, porque a veces la gente no sabe que en el barco hay un ancla.
¿Cómo
que
no? ¿Quieres decir mujer?
Bueno, pero hay gente que no sabe, ¿ah? Se lo vamos a contar.
Ah, vale.
Que es como un elemento de hierro que tiene unas...
Un ancla, claro.
Unas puntas que
cuando... Se clava en el suelo, en la arena, ¿no?
Eso, claro, en el fondo.
En el fondo del mar.
¿Y eso qué le da al barco?
Seguridad,
mira,
para que no se mueva, ¿no?
Le da, mira, muy bien lo que dijiste. Seguridad, es decir, le da firmeza, no se, no se va. Le da solidez, podés estar parada en ese barco. Uh-huh. Y te da la tranquilidad que no se va a mover. Pero esto que hace el ancla, yo lo quiero llevar a
lo personal, al humano.
A lo humano. Mira, firmeza el ancla, ¿eh? Solidez y tranquilidad. Y vamos a hablar de los hijos anclas. ¿Vos sabés qué te dice este término?
Yo la verdad es que no lo conocía, pero cuando un día me lo comentaste, busqué. Y ¿sabes que el anclaje es una técnica del PNL?
Ah, de la programación.
Usado para ganar confianza, seguridad en un momento de los que nos sentimos incapacitados o yo qué sé, en una situación así. O sea, el PNL es como una programación neurolingüística destinada, que la usáis mucho los coaches,
sí,
¿no? Aplicadas en la vida cotidiana, pues para esto, para la, yo qué sé, pues a corto plazo, a conseguir metas profesionales,
sí,
personales.
Claro.
Me hizo gracia porque no sabía ni lo que era.
¿Viste?
Esto de, ¿no?
¿Sí? Pero justamente anclar ciertas cosas es
claro,
eso.
Claro.
Te da firmeza, te da seguridad, te levanta la autoestima.
Vaya, vaya.
Pero los hijos anclas, vos fíjate, ¿no?
Bueno, ¿cómo suena? Los hijos anclas suenan a...
A esto. El hijo le da la seguridad,
al
firmes
padre.
Al padre, madre, al hermano. Y lo que pasa que estos hijos, de alguna manera, van perdiendo su vida personal por ayudar a sus padres. No estamos
porque
hablando...
Se sienten como obligados.
Claro, porque cuando fueron realmente gestados, ya fueron...
gestados para eso, para que nos cuiden.
Y que te lo dicen algunos padres. Ahora, esto es no correcto. Yeah. Es decir, el padre...
Y se les queda ahí a lo mejor del pensamiento de la madre, ojo, les pasa, ¿no? A,
claro,
al feto.
Claro.
Cosas.
Es decir, y cuando son ya un poquito, no sé, en la infancia. Ay, vos me vas a cuidar hasta que yo me muera, hasta que sea viejito. Vos vas a ser el que vas a estar... Y le dan un mandato,
claro,
que el niño tiene que madurar y está con ese pensamiento. No puedo abandonar a mi padre. Una cosa es cuando uno ama al padre o madre y lo
eso
cuida.
Es una cosa
claro, y
voluntaria.
Esto es. Claro.
Esto es como una obligación que tiene, ¿no?
Exacto.
Bueno, hoy día, como los jóvenes no se pueden independizar porque el alquiler está muy alto, se quedan con los padres y a lo mejor es un bien también para ellos. Claro, esto es otra cosa.
Claro, sí. Ahí fíjate que juega al revés. El hijo busca la conveniencia de la comida, el techo.
Anda, claro, imagínate.
Claro. Claro. Pero acá, ¿vos conocés? Bueno, no sé, esto de los hijos no son nuestros es un préstamo que nos regala la vida.
No lo conozco, como no soy madre, a lo mejor por eso no lo conozco, digo yo.
Claro, es muy 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 común decir esto para que cuando el hijo vuela, despliega sus alas y vuela.
Qué maravilla, ¿no?
Claro, y qué lindo ver que el hijo se independiza, crece.
Oh.
Entonces uno dice, no es mío, me lo prestó Dios, me lo prestó la vida, que haga su... Pero eso es realmente una reacción emocional sana. Claro. El problema es cuando uno le dice al hijo, ay, no te vayas, yo me voy a quedar sola. Ahora que papá falleció, ¿qué voy a hacer?
Que no le deja hacer su vida, vamos.
No.
Claro.
Lo manipula, ¿no?
Ya.
Estos padres que yo te estoy nombrando, lógico, no, es inconsciente lo que hacen y dañan a sus hijos. Pero no olvidemos que a lo mejor estos padres
también les pasó lo mismo.
Exactamente.
¿No? Se sacrificaron por sus padres y tienen ese chip en la cabeza y claro.
Ese mandato se lo van pasando, ¿no?
Que no es que lo quieran hacer así, es que está en su ADN.
Claro, no. Está en su ADN, pero todo el mundo, vos, yo, Jesús, todos, tenemos la oportunidad en esta vida
de cambiarlo.
De cambiarlo. Mm. Pero claro, para eso tenés que estar consciente.
Yeah.
Y estos padres lo que hacen es ponen expectativas en esos hijos, anclas, que me van a salvar a mí, me van a dar firmeza, es lo que decíamos.
Lo que pasa es que qué pena de hace muchos años que no sé, siempre, yo qué sé, la abuela vivía con tu madre cuando, y sobre todo si se quedaban sola tanto el abuelo como la abuela, ya era directamente vivir con una hija, no con un hijo.
Pero eso es natural.
Es hace natural. Años, ahora por la vida que se lleva quizá no hay tiempo.
Bueno, y están estos centros de día, bueno. Pero eso es natural. El problema es cuando los hijos dejan de tener su vida propia. Y se convierte en esto que vos dijiste, obligación. Claro, es un debe. Debo estar. Debo.
Es una obligación.
Claro.
No hay otra opción, vamos.
Bueno. También estos papás a veces no solo proyectan sus expectativas, sino sus propias inseguridades, ¿no?
Y sus quiero que seas ingeniero, como mi abuelo fue ingeniero.
Tal
y ingeniero,
cual, la misma profesión, y transmiten los miedos, ¿y qué hacen? Mira, yo voy a hacer un gesto que la audiencia no lo van a ver, pero me tomo el cuello y me ahogan, me asfixian. Estos papás que
pasa
no sé.
Que
se...
salir de ahí es muy difícil, como lo tengas como muy enraizado.
Bueno,
claro, para salir, ¿no?
Lo que pasa que ahí viene el aspecto de poner límites. Cuando el hijo, ¿no?, se da cuenta de que es una manipulación, que al papá no le va a pasar nada, o la mamá, que se puede ir de viaje.
Me voy tú tranquilo, que ya está, no pasa nada. Bueno, yo te amo todos los días, a ver cómo está.
Claro, ese es poner límite.
Y si no se puede valer por sí misma, pues poner una persona.
Claro.
Como hoy día todos tienen su pensión y tú de esto, mira, pues una persona que esté allí con ellos y no tienes otros hermanos.
Claro, esto estamos hablando de una mentalidad del hijo normal, sano.
Claro.
Pero el hijo...
Ancla.
Ancla, mira qué fuerte es que suena.
Suena,
ancla.
Madre mía.
Se pierde oportunidades de crecer como persona.
Sí, sí,
capaz que rechazan cosas, situaciones laborales.
No puede. Tengo a mi madre o tengo a mi padre, no puedo.
No viajan. Y si lo hacen, se llevan a sus padres, pero es porque sienten la culpa. No porque, mira, vamos a hacer un viaje. Papi, ¿te venís con nosotros? Eso es diferente.
Se sienten obligados.
Claro. Bueno, y a veces esto, los hijos anclas también les cuesta tener una relación, diríamos, duradera. ¿Por qué? Porque también al tener una relación con una pareja,
claro,
no tenés la seguridad.
Bueno, no vives solo, entonces no tienes la libertad esa para poder tener pareja. Pero bueno, yo por ejemplo tengo un amigo de toda la vida en el pueblo, que vive con su madre de 90 años,
ah, qué
90
bonito.
Y algo me parece que tiene. Y él, vamos, lo tiene muy asimilado, trabaja en una fábrica y dice, hija, si es que vengo la comida hecha a la casa, y yo le digo, mamá.
90.
Pero claro, también depende cómo esté la persona, es que eso influye.
Bueno, claro.
Si tú eres una abuelita que, oye, pues,
¿sabes? Te
vas
que te tú cuidan.
Vas tú tus cosas y haces cuatro cosillas, bien, claro, lo malo es cuando necesitas...
Claro. Pero,
ayuda para todo, ahí está el problema. Que no te puedes ni ir a trabajar porque necesitas ayuda para ir al lavabo, para cambiar, claro.
Claro, pero bueno, pero esas cosas a mí me parece que son como actos de ternura, de amor. Pero otra cosa es cuando ese hijo se siente culpable si va a tener una pareja, si voy a salir a tomar un café.
Ese es
el problema del hijo ancla, ¿no?
No, su madre al contrario, hijo, no pasa nada, tú tranquilo. nada. Claro, sí, no hay problema de nada, claro.
Como vos también hace un rato decías, y le eligen la profesión, o hay un negocio familiar y tiene que seguir con el negocio, porque, hijo, tenemos que seguir con el apellido. Yeah. Todo eso influye en el hijo, ¿no?
Pero eso es egoísmo, ¿eh? Es que,
es manipulación.
Claro, son extremos, ¿no? Es
bueno,
que esos extremos...
Pero existe.
Sí.
Existe.
Madre mía, yo no conozco a nadie, ¿eh? De esos extremos. ¿Qué?
Bueno.
Conozco quien se... Bueno, pues quien se sacrifica un poquito con esto, pero estos extremos...
Sí,
madre
sí.
Mía.
Mira, yo hace poco perdí una tía muy querida y su hija dejó el trabajo en Argentina y se dedicó a su madre, soltera, 55 años, dedicada a la madre.
Sí,
¿ahora qué falta?
Se como, siente perdida.
Claro, un vacío.
Sin nada que hacer.
No lo puede llenar, claro. Ay, parece una canción, vacío que no lo puede llenar. Pero por eso te digo, ¿no? Lo bueno que vos decías, esto no, a lo mejor no se puede cambiar. Sí, porque el hijo ancla. Lo que tiene que hacer cuando vuelva a tener hijos, ver cuál es su experiencia.
No hacer lo mismo, al contrario. Hijo, tú tienes que vivir tu vida, tú tranquilo, yo estoy aquí bien, tú alas, y te tienes que ir aquí, allá a trabajar, tú estudia para tener un buen trabajo y ser independiente, como se hacía en la prehistoria.
¿Ah, sí?
Claro, les enseñaban a cazar, a hacer casas, al huerto, claro.
Mira,
bueno. Claro, desde bien pequeños, a ver, les enseñaban a sobrevivir. Entonces era lo que había.
Pero,
o aprendí a cazar, a hacerse su casa para cuando se independice y plantar los alimentos, o aprendí a eso, o a ver.
Bueno, vos fíjate qué sabios esos padres, ¿no? En contacto con la naturaleza, les hacían emprender una vida, pero sabiendo, es decir, hacer su casa, su huerta, lo que fuere.
Sí, sí, para el día de mañana que pudiera hacerse, claro. Es
claro,
que si no...
bueno, pero... Estamos en el 2024.
No, claro, claro, eso ocurría en la prehistoria.
Pero está bueno verlo como era antes, ¿no? Y ahora, por cómo es la sociedad, tenemos que ir a este ritmo y cambiarlo.
Y un respeto que tenían a los mayores. Les tenían en un... Cuando tenían algún problema, iban al abuelo de la tribu o al más mayor, porque el consejo que les podía dar...
Era...
Claro, si tenían dudas de algo, era el consejo ese era lo que... Vamos...
Bueno, y ahora a veces, ¿qué se le dice a los abuelos? Mira, otra vez con la misma historia, me lo repetiste, no me lo digas.
Y antes era, fíjate,
una sabiduría.
Sí, sí, sí.
Y además...
Tengo este duelo en la cabeza, no sé qué hacer, voy a ver al hombre mayor de la tribu, siempre era el más mayor, le explicabas, él te decía y tú...
Bueno,
¿qué cosas?
El respeto, ahí está, ¿no? El respeto,
sí,
que lo hemos perdido. Sí, sí, sí. Bueno... Entonces, está en uno criar hijos, bueno, no tu caso, pero normalmente los que tenemos hijos, que sean responsables y que sean independientes, ¿eh?
Claro.
No usarlos como muleta, ¿eh? Si sin vos no voy a ningún lado,
ya,
¿eh? Cortar ese cordón umbilical, ¿eh? Que, que nunca lo has cortado porque al padre no le interesa. Cuando digo padre es en general,
madre,
padre o madre, ¿no? No sobreproteger, porque hay veces que son, a veces las madres suelen decir palabras que al chico, te estoy hablando de no un adulto, sino a lo mejor un adolescente, y decirle, no te vayas de paseo.
Que porque, me encuentro mal.
Claro, o que me encuentro mal, y si te llega a pasar algo, yo no existo más. Entonces, crea una culpa en ese hijo.
Que no ha disfrutado cuando se va porque está pensando, bueno, me voy, que mi madre está preocupada.
Bueno, lo estoy usando como ancla.
Claro.
O no vengas tarde porque no sé qué va a pasar a la noche. Es decir...
Bueno, es que hoy día, hija mía,
bueno,
más vale llegar pronto a casa porque está la noche.
Bueno.
Oh, madre mía.
Hay que tener cuidado como en todos los lugares, ¿no? O no aceptar un trabajo... Yo conozco gente que no ha aceptado un trabajo fuera del país.
Para no alejarse de...
Claro, pero no por amor, sino por culpa.
Obligado.
Claro.
Para no sentirse mal.
Bueno, esto es un poco el hijo ancla. Y otra cosa que te quería comentar del hijo ancla, que se usa mucho ahora.
Yo no lo había oído, fíjate.
¿Viste?
Sabía lo que era un ancla de un barco, pero luego pasarlo al humano.
Al humano.
Curioso.
En estos, en algunos países, la gente viene, parejas te digo, ¿no? Y dicen, por ejemplo, estoy en Francia. Bueno, vamos a tener un hijo en Francia. Para que después tengamos todos
los beneficios. Los beneficios. Tener un hijo francés.
Ese.
O español.
Está gestado como un hijo ancla. Lo uso para mi provecho, aunque parezca duro lo que digo,
no, claro.
pero es así. Entonces ese hijo ya nace pensando o gestado para salvar nuestra situación económica.
Para salvarte el mundo, para salvarte la vida. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, cuando en las pateras esos que pasan,
oh, sí.
Cuando viene una madre embarazada y si nace el niño ya aquí, digamos, si ella ya tiene los papeles...
garantizado.
Porque el niño ya ha nacido aquí, entonces ya puede hacer su vida sin necesidad de necesitar esto, ya está.
Muy buen ejemplo ese.
Claro.
Muy buen ejemplo. Y además, el otro día escuchaba sobre ese tema que hay veces que vienen niños con una persona, pero no tienen nada que ver, relación.
Como que son sus hijos para que...
Ahí está el hijo o la persona ancla, sí. ¿Entendés? Ya. Lo uso, eso es... Es así, eso es el hijo ancla o lo que uso. Bueno, hemos hablado un montón, no hemos contado cuentos.
Ah, es verdad.
Pero se nos fue el tiempo.
Bueno, pues yo qué sé, pues nada, ¿no? Bueno, hasta el próximo viernes, ¿qué vamos a hacer?
Hasta acá llegó Encuentros para
Jesús
Pensar.
Jesús nos está mirando mal ya. Sí,
está tocando los botones como diciendo, oye, ¿cuándo
vale,
terminan?
Vale. Tranquilo, tranquilo.
Bueno, hasta el próximo viernes.
Un besito, familia. Nos vemos el viernes que viene a las 6 de la tarde aquí en Roda de Vara Radio. Adiós.